Historias sonoras.
Historias sonoras.
Historias sonoras.
Bienvenidos y bienvenidas en Historias sonoras, vuestro programa mensual en Radio Fabra. Soy Sonia Keating y os voy a contar la historia del famoso y mítico club de Manchester, The Hacienda. Anthony Wilson, llamado Tony, nació el 20 de febrero de 1950 a Salford, en el noroeste de Inglaterra. Es después de un curso de teatro como aficionado que desarrolla su pasión por la literatura. A sus 17 años ya es profesor de arte dramático. En 1973 entra en el mundo de la televisión, en el cual obtiene un trabajo en la cadena local de Manchester, Granada TV. 3 años más tarde, en 1976, Tony Wilson se hace locutor del programa So It Goes, programa que se va poco a poco volviendo de culto. En plena época pre-punk, Tony presenta por primera vez a la televisión los Sex Pistols y se dedica a promocionar la escena local de Manchester, haciendo descubrir al público bandas como Buzzcocks o Joy Division. Organizador de las fiestas Factory, que darán su nombre también al sello discográfico independiente que va a crear con su amigo Alan Erasmus a partir de 1978, Tony está creando poco a poco un mundo que no va a tardar en revolucionar la historia de la música. Con la ayuda de un equipo creativo igual de talentoso que desorganizados, Tony se queda fiel al concepto de un sistema de producción totalmente independiente y sobre todo totalmente inédito para la época, ofreciendo 50% de los ingresos a los artistas de su sello y dejándolos una total libertad de creación. Aunque al inicio de los años 80 Manchester es una ciudad industrial donde la juventud local se interesa principalmente al fútbol y a la cultura post-punk y gótica, la gente del sello Factory intenta cambiar las cosas, creando un club a la imagen de los que han descubierto en Nueva York, tales como Paradise Garage, el Fun House y el Loft, donde la música prevalece sobre los negocios. Es en asociación con la famosa banda de Manchester, New Order, contratada a la época en el sello Factory, que Tony Wilson y su equipo reúnen los 70.000 libras necesarias a la visión de Ben Kelly, ex veterano del movimiento punk, improvisándose literalmente de arquitecto del club, no sabiendo nada del tema. Frente a la increíble inexperiencia del equipo, abogados, capataces, técnicos de sonido, cerveceros, estafan sin escrúpulos los futuros responsables. La cuenta asciende a los 3.400.000 de libras en vez de los 70.000 previstos. Una fortuna para la época. Sin embargo, es gracias al dinero del sello y en particular gracias a las recetas de New Order que la visión desmesurada de Tony Wilson y de sus socios se concretiza con la The Hacienda, que abre sus puertas el 21 de mayo de 1982, recibiendo al grupo neoyorquino ESG, que fue el primero a actuar en la escena del club. Extracto de su primer EP, producido por el genial Martin Annett, You Are No Good de ESG en Historias Sonoras. Love ya. fiesta noche de mayo de 1982, la inauguración del Club de Hacienda fue un éxito total, fue seguramente porque la entrada y también la totalidad de las bebidas fueron gratis. Desde el día siguiente, aunque un concierto de Cabaret Voltaire era programado, el equipo del club consiguió apenas 65 entradas, indicando el inicio de los años de vacas flacas. De una capacidad de 1.200 personas y registrado con el nombre FAC51, en referencia a la 50ª creación del catálogo Factory Records, The Hacienda se quedará abierto los 7 días de la semana, además de los sábados y los domingos por la tarde, para un público inexistente. Un verdadero fracaso que Tony Wilson quiere explicar por el vanguardismo creativo propio al club y que algún día será reconocido. Una filosofía íntegra, pero que hará perder una fortuna a los principales interesados, como al grupo New Order, para empezar. Negándose a utilizar el club para promocionar sus propios artistas y empleando un DJ para tocar música funk de Nueva York, en una ciudad donde los jóvenes se deleitan de música post-punk y de cold wave, los responsables de The Hacienda son vistos como locos, tanto a los ojos del público que de las bandas invitadas, que son muy bien pagadas para tocar en una sala vacía. Desde entonces, la idea de utilizar New Order para financiar el club se ve como inevitable, y numerosos conciertos de la banda serán organizados con esta única meta. Un flexidisco con dos títulos inéditos de New Order será realizado y distribuido a los clientes del club durante la noche de Navidad del 1982. Nunca reeditado hasta ahora, excepto en un bootleg no oficial y con una calidad audio mediocre, os propongo descubrir esta rareza extracto del flexidisc Merry Christmas for the Hacienda and Factory Records. Se llama Rocking Carol y es un canto navideño totalmente loco a la imagen del club. New Order en Radio Fabra.
Time. We are rocking, 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 r
Consciente de que toca cambiar de estrategia, Tony Wilson y sus asociados desde Hacienda contratan al músico y DJ Mike Pickering, encargado de programar conciertos que atraen al público, manteniendo a la vez el vanguardismo del club. Una tarea difícil que va a efectuar con más o menos de éxito, programando la mayoría del tiempo excelentes artistas que se vuelven famosos algunos meses después de haber actuado en el club y que genera un chiste recurrente. Para ganar dinero, los otros organizadores solo tenían que programar los mismos artistas 6 meses más tarde después de haber actuado a The Hacienda. Pero es sobre todo con bandas a consonancias electropop que el club empieza a llenarse, lo que genera un cierto problema de conciencia a Tony Wilson. De hecho, los escoceses de Simple Minds y The Smiths de Manchester, que Tony Wilson no tuvo ganas de firmar en su sello Factory a sus inicios, llenan al club, mientras los americanos de Curtis Blow o de Grandmaster Flash, más de la renovación electro-funk y hip-hop tan querido por Tony, no atraen a mucha gente. Este año de 1983, claramente, la juventud inglesa idolatra The Smiths. This Charming Man en Radio Fabra.
I would go out tonight.
Poco animado a dejar la pop invadir su club, el equipo de The Hacienda se centra definitivamente en la dance music a partir de 1984. Y es así que un equipo de DJ talentosos se comparten la escena y los contactos de Mike Pickering permiten al club de recibir, entre otros, una joven cantante americana, todavía desconocida, que va a interpretar dos títulos delante de las cámaras de televisión de la cadena musical The Tube. Es así que Madonna hace su primer show de televisión a The Hacienda, mientras su novio y manager de la época, Mark Cummings, DJ del famoso Danceteria de Nueva York, produce el primer álbum de Mike Pickering y de su grupo Cuando Cuando en el sello Factory. Lo que mucha gente no sabe es la fuerte influencia que pudo tener Cuando Cuando en la nueva escena electrónica de Nueva York y de Chicago en la mitad de los años 80. Los precursores de la house, desde Jess Saunders hasta Steve Silk Early, pasando por Larry Levin, todos confesaron en algún momento haber sido inspirados por la música electro-latino del grupo de Mike Pickering. Genius, extracto del álbum Pix Plus Battleships, es el tema más tocado por los DJs residentes durante el año de 1985. Apoyado por los mejores músicos de Manchester del momento, tales como Nini Reilly, a la guitarra, Mike Pickering y su banda Cuando Cuando, ofrece desde entonces y sin querer una de las principales influencias de la house music. Cuando. We'll be right back.
sé. No.
The Hacienda limita los gastos a partir del año de 1985, reduciendo la organización ruinosa de los conciertos para enfocarse en las fiestas orquestadas por DJs. Realmente no es un éxito, probablemente porque la idea de atraer a un público regular a través del clubbing está demasiado vanguardista para la época. Al nivel económico, una y otra vez, es el éxito mundial de New Order que permite financiar al club y pagar el vertiginoso déficit. Pero después de 4 años, después de la apertura de The Hacienda y todos sus múltiples problemas dignos de una comedia absurda, el equipo continúa de creer obstinadamente a la potencialidad del lugar. A partir de 1986, Mike Pickering se dedica plenamente a la organización de una fiesta llamada Nude, donde va a pinchar principalmente una música viniendo de una revolución musical nacida en los barrios de Chicago, bajo los auspicios de los pioneros Jay Saunders y de Frankie Knuckles. En marzo de 1987, The Hacienda recibe el más que mítico Chicago House Party Tour, con el excepcional y maravilloso line-up de artistas: Frankie Knuckles, Adonis, Kevin Irving, Marshall Jefferson y el trío Fingers Inc., alias Larry Heard, Robert Owens y Ron Wilson. El sueño absoluto para cualquier adepta de la house music. Pero el evento todavía se anticipa a su tiempo y no atrae a mucha gente en este año de 1987. Con paciencia, el equipo de The Hacienda espera todavía que el resto del mundo recupera ese tiempo. Para ilustrar esta época, os propongo de escuchar Marshall Jefferson and On The House con la versión original culta de Move Your Body, editada en el no menos culto sello Trax.
Rock your body.
body. Move your body. Sexy body.
Move your body. Move your body. Move your body. Move
it's gonna set
body.
You free.
Move your body. Move
it's gonna
your
set
body.
You free.
Move your body. Move
it's gonna
your
set
body.
You free.
Move your body. Move your body.
Move your body.
Move your body. Move your body.
Shake your body.
Move your body. Move your body.
Sexy body.
Move your body. Move your body.
Move your body.
En pleno verano de 1987, un single editado por el sello independiente británico 4AD se erige a la cumbre de los charts. Fruto de una colaboración entre la banda synthpop Colorbox con la banda rock alternativa Arcane, el proyecto Mars y su hit Pump Up the Volume son un brillante homenaje a la escena House Underground de Chicago y anuncia inevitablemente la cultura acid house que no va a tardar en invadir toda Europa. A pesar del triunfo comercial de este single y del vanguardismo de la programación musical del club, The Hacienda no va a aprovechar inmediatamente de las repercusiones de este nuevo estilo musical. La reputación del club, estando muy asimilado al sello Factory de Tony Wilson, el público de Manchester se desplaza únicamente para asistir a los conciertos de las talentosas nuevas bandas locales tales como Happy Mondays, A Guy Called Gerald, The Charlatans, The Stone Roses, Inspiral Carpets o también Oasis, en un registro diferente. Una fuente impresionante de artistas de Manchester dotados, que revolucionan sencillamente la música pop británica bajo la bandera del movimiento Manchester. En primera fila de este movimiento musical innovador, los Happy Mondays aparecen como los precursores, estando los primeros en mezclar la cultura rave emergente con sus diferentes influencias pop y rock. Como lo demuestra el famoso Aleluya que hemos escuchado al inicio del programa, o también WFL, Think About the Future, es extracto del EP Manchester Raven, mezclado por el señor Paul Oakenfold, Happy Mondays, en Historias Sonoras. Durante el verano de 1988, Ibiza vive su Summer of Love al ritmo de la Acid House, una nueva droga a la moda llamada Ecstasy, o también Píldora del Amor, favorece ampliar el movimiento más allá de las fronteras de la pequeña isla de los Baleares. Del día al siguiente, desde el inicio del curso de 1988, Hacienda está lleno de gente, perplejo ante la exaltación repentina de la juventud de Manchester para esta nueva cultura. Tony Wilson se queda poco convencido de que este estilo de dance music sea realmente el futuro. Cada fiesta animada por diversos DJs, tales como los legendarios Dave Aslam o Graham Park, son un éxito y centenas de artistas vienen hacia Hacienda para poner las maquetas de sus producciones. Mike Pickering, primero DJ residente del club, intenta varias veces de convencer a Tony Wilson para que firme artistas en el sello Factory en vano. Rechazando, por ejemplo, Black Box o 808 State, Tony pierde millones de libras y la oportunidad de acceder dos veces al nivel más alto de los charts. En paralelo, el movimiento rave se amplía de una manera colosal entre 1989 y 1990, a las cuatro esquinas de Inglaterra. Mientras, la droga Ecstasy se vende como churros, incitando al público a beber solamente agua para poder hidratarse regularmente. Agua que de Hacienda se niega a vender por simple tema de ética. Otra vez, el equipo del club pierde una fortuna, a lo contrario de los traficantes de droga, que más se hacen ricos, más están armados, y rápidamente el club conoce ajustes de cuentas entre traficantes. Todo esto añadiéndose a la muerte trágica de una adolescente de 16 años hacia Hacienda, llamada Claire Layton, primero caso de muerte por sobredosis de éxtasis en Inglaterra. Desde entonces empieza una larga y cara lucha entre The Hacienda y las autoridades de Manchester. Frente a la virulencia de la prensa alrededor de este evento trágico, el gobierno británico toma medidas drásticas en contra de la cultura rave, acabando con el artículo 63 del Criminal Justice Act de 1994, autorizando a los agentes del orden de parar cualquier evento musical caracterizado por la emisión de un ritmo repetitivo. La violenta represión en contra de la cultura rave se endurece y contribuye a la aparición de las Free Parties, nuevo movimiento underground. Al Club de Hacienda, la época la más loca que duró entre 1988 y 1990 ya está acabada, y el club ve una caída vertiginosa de sus beneficios. Víctima de su propio éxito, los que fueron iniciados a la cultura Acid House abrieron sus propios clubs, creando una nueva competencia. Después de varios cierres administrativos, la mayoría del tiempo por causas de violencia entre los traficantes y sus clientes, el famoso club cierra definitivamente sus puertas por la mañana del domingo 29 de junio de 1997, sin fanfarria ni celebraciones. El edificio será destruido a cabo de algunos meses. Al día de hoy, podemos encontrar apartamentos justo donde estaba el epicentro de la cultura rave de Europa, un conjunto de pisos que guardaron el nombre mítico del club. Desde entonces, varias compilaciones editadas principalmente en CD aparecieron para inmortalizar la Hacienda. La más representativa será seguramente Discotheque Volume 1, The Hacienda, editada en el sello londinense Gut Active en 2006. Un maravilloso libro fue también redactado por Peter Hook, el bajista de New Order, traducido en español en la editorial Contra, titulado The Hacienda, cómo no dirigir un club. Un libro contando la historia del club en el orden cronológico, con franqueza y sin artificios, lo que lo hace totalmente apasionante. Más ficticio respecto al aspecto histórico, la genial película titulada 24 Hour Party People, realizada en 2002 por Michael Winterbottom, está igualmente muy recomendada. Ya es hora de dejarnos, nos reencontraremos para un nuevo capítulo de Historias Sonoras dentro de poco. Mientras, os invito a escuchar un título culto de Manchester, The 808 State, que representa posiblemente por sí solo los años los más locos de The Hacienda. Gracias por escucharnos, Pacific, The 808 State, en Radio Fabra.